Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban Chervi y en este episodio de Pulsión Digital voy a estar conversando con Iñaki Tobar, es CEO de Webpositor, consultor y formador en marketing online, CRO y SEO, CEO de Search Engine Optimization. Además, es podcaster en Los 7 Pecados Digitales. Estaremos conversando sobre posicionamiento en buscadores, CRO, inbound marketing, la importancia de invertir en educación y cómo llevan adelante la Academy de Webpositor. Los dejo con el episodio de hoy. Pulsión Digital existe gracias a los siguientes sponsors. Sentidos Comunicaciones es una agencia de relaciones públicas especializada en tecnología, banca, finanzas, innovación, fintech y startups con alcance en toda Latinoamérica. Lleva más de 16 años apoyando a marcas del sector en sus estrategias de reputación y reconocimiento. Conocelos en sentidoscomunicaciones.com. Neolo.com es el web hosting en el que confiamos desde Pulsión Digital. Servidores estables para que tu sitio web cargue rápido y esté siempre en línea. Y además, un equipo de atención al cliente que resuelve 6 de cada 10 consultas en menos de una hora. Súmate hoy en neolo.com a los 10.000 clientes de Latinoamérica y España. Iñaki, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Esteban. Encantado de estar aquí con vosotros y de saludarte.
Genial. Bueno, bienvenido, bienvenido. El placer es nuestro. Contanos un poco quién sos y a qué te dedicas.
Bueno, pues como bien has dicho al principio, pues soy Iñaki Tobar, soy CEO en la agencia SEO Webpositor, que es una agencia SEO que lleva aquí en España. Este año hemos hecho nuestro 20 aniversario ya, fíjate, 20 años haciendo SEO, que se hizo 20. Cuando ni siquiera se llamaba SEO, se llamaba aquí en España era posicionamiento en buscadores, ¿no? Lo que se vendía por aquel entonces. Sí. Entonces, por un lado soy el CEO de la agencia, por otro lado también estoy dirigiendo la parte académica, que es otra empresa, que es Webpositor Academy, donde formamos a los futuros profesionales del SEO. Básicamente es una cantera, ¿no?, de talento donde nosotros reclutamos luego futuros colaboradores y compañeros. Y bueno, también estoy metido en una startup española que se llama SEOBox, que luego si quieres la comentamos. Y aparte, pues bueno, soy un poco, ¿cómo se dice?, growth hacker y me gusta estar metido probando mil cosas, ¿no? Así que mi último experimento es un podcast que también luego si quieres lo comentamos.
Por supuesto, bueno, ahí vamos teniendo puntos de conversación, referencia futura, así que genial. Preguntarte, ¿cómo empezaste a meterte en el mundo del SEO con ese, ¿no? El posicionamiento en buscadores.
Pues mira, la verdad es que fue a raíz de la crisis en España, esta crisis gorda que tuvimos en 2009, que yo por aquel entonces tenía mi propia agencia de publicidad, nos iba muy bien, ¿no? Hasta que la crisis nos hizo fracasar, ¿no? Y tuvimos que cerrar. Pero digamos que los últimos años de la agencia yo era el creativo publicitario y estaba ya metiéndome en temas de digital, ¿no? De desarrollo web, en los tiempos del Dreamweaver, ¿no? Intentar hacer las webs más chulas cuando lo que primaba era meterle animaciones en Flash, ¿sabes? Los tiempos a los que me he remitido, ¿no? Y entonces...
Sí, los sitios web que tenían una introducción, ¿no? Cuando uno entraba al sitio había una introducción y te hacía una presentación y después estaba el botón, ¿no?, para pinchar o cliquear en ingresar.
Correcto. Sí. Pues mira, yo era un especialista en hacer intros de esas en Flash. Me encantaba hacer intros con animaciones. Era una de las cosas que hacía, pero al mismo tiempo yo me daba cuenta de que la web era un escaparate que no servía de nada, ¿no? Si no llegaban luego las visitas. Entonces, pues por mi cuenta empecé como se suele meter todo el mundo en este sector, autodidacta, ¿no?, buscando información, algunos amigos que ya estaban metidos y me comentaron alguna cosilla. Entonces, digamos que yo ya estaba haciendo mis pinitos y de hecho en aquella época me monté mi primer blog para experimentar, ¿no?, que se llamaba El Vuelo de Ícaro y era un blog de críticas de publicidad, de críticas de piezas publicitarias, de anuncios, de cuñas, etcétera, ¿no? Y a raíz de eso me empecé a especializar en SEO. ¿Qué pasó? Que con este tema de la crisis que te dije 2009 que tuvimos que cerrar, pues claro, me tuve que poner a echar cable fuera, a buscar otro trabajo, otra oportunidad. Me surgió una entrevista en Webpositor y como vieron que ya tenía experiencia tanto en marketing como en trato con clientes como en el aspecto digital de la web y en el SEO, pues mira, me apostaron por mí y desde entonces pues 10 años han pasado.
Qué interesante. Entonces ahí hay un punto, ¿no? Digamos, estos proyectos que vos trabajabas por tu propia cuenta, esta forma de aprender de manera autodidacta, leyendo en internet y ejecutando e implementando, hicieron que de alguna manera hoy podamos ver todo eso como los puntos, ¿no?, que se conectan hacia atrás, como decía Steve Jobs, y actualmente estás como CEO en una agencia de marketing online, de marketing digital, gracias a todo eso que hiciste por tu propia cuenta.
Efectivamente, fíjate cómo cambian los tiempos, que ahora, por ejemplo, hay proyectos como el vuestro, como Pulsión Digital, que son comunidades donde la gente se puede formar de una manera más ordenada, más fácil, ¿no? En la época que yo te digo, te tenías que buscar mucho más la vida, la información de este tipo de disciplinas, ¿no?, de marketing digital estaba mucho más dispersa. Ojalá hubiese encontrado yo una comunidad como la vuestra en aquel entonces para encontrar más información aglutinada, ¿no?, de los temas que me interesaban. Aplaudo, ¿no?, iniciativas como la vuestra.
Agradezco. Bueno, ustedes también trabajan con Academy y demás. Ahora vamos a estar hablando sobre eso. Quería comentarte también que hace unos cuantos años, no sé, no, 2000, 2001, yo aprendía mucho también sobre SEO. Había un par de sitios web, uno que era SEO Web, otro que era Google Dearson, que creo que eran proyectos españoles, ¿no? Y aprendí muchísimo ahí. Creo que prácticamente todo lo que sabía en esa época lo leía de esas pequeñas comunidades, ¿no?, incipientes, que nadie se sabía el nombre y apellido porque no se usaba por peligros, ¿no?, de privacidad.
Sí. Yo me acuerdo también de Dearson y de toda esa época de alucinante de información cruda, ¿no? Era información en cruda.
Sí, totalmente. Leí en el sitio de la agencia de ustedes, Webpositor, una frase que la verdad me impactó porque la he dicho en algunas oportunidades, entonces me encanta cuando veo que otros tienen como la misma filosofía que uno, que decía algo así como que creamos la capacitación, creamos la agencia que nos hubiera gustado que existiera cuando nosotros empezamos, ¿no?
Lo decimos pero en la parte de la agencia SEO, no, en la parte de academia, en la parte del máster SEO. Y si quieres te lo digo porque es por la misma razón que te he dicho, lo de ojalá hubiesen existido comunidades como Pulsión Digital cuando yo me metí a investigar este mundo. Porque realmente meterte en SEO, Esteban, tú que también eres un growth hacker como yo, que dominas un montón de disciplinas y estoy seguro de que de SEO también sabes lo tuyo y sabes que es muy difícil aprender de una manera de seguido. Digamos, hay mucho prueba-error por el camino. Entonces, un máster, ¿no?, sea el nuestro o cualquier otro, al final lo que te da son atajos. Por eso nosotros, nuestra publicidad, o es uno de esos claims era, este es el máster que a mí me hubiese gustado hacer hace 5 años o 7 años porque me hubiese ahorrado un montón de tiempo, ¿no?, aprovecharte de la experiencia de otros.
Bueno, metámonos entonces un poco en lo que tiene que ver con Academy. ¿Por qué crear una academia online, ¿no? ¿Por qué entregar los contenidos que ustedes dominan y que son de alguna manera su know-how con el que trabajan con sus clientes?
Pues fíjate que esto es verdad que alguna vez más me lo han preguntado porque dicen, claro, sois una agencia SEO, pero al mismo tiempo estáis formando SEOs, que luego pueden hacer la competencia o trabajar para otras agencias, ¿no? Esto se podría percibir así. Pero la realidad es, por lo menos aquí en nuestro país, Esteban, que no hay una competencia desleal o voraz entre agencias SEO. Al revés, hay muchísima colaboración, hay muchísimo evento, muchísimo compadreo, muchos nos conocemos y somos amigos, y entonces no nos daba miedo en ese sentido, ¿no? Ese problema no existe. El problema que sí que existía, que imagino que a vosotros en Argentina os pasará un poco igual, que cuando vas a buscar un SEO profesional para contratarlo, es realmente difícil encontrar a gente que de verdad sepa lo que hace, porque SEO wannabe, que se ve 4 canales de YouTube y sigue 2 cuentas de Twitter y piensa que puede hacer SEO, hay mucho, pero claro, un SEO senior técnico que de verdad sea capaz de llevar 20 cuentas de clientes, esto es otro nivel. Y nosotros en la agencia SEO habíamos pasado por muchas malas experiencias, contratar a gente que luego, después de varios meses de invirtiendo tiempo, tanto ellos como nosotros, pues luego no salía la cosa para adelante, habíamos perdido un montón de tiempo y de dinero por el camino. Entonces, al final, un día, hace 4 años, mi compañero Luis Villanueva y yo dijimos, ostras, ¿y por qué no los formamos nosotros? Vamos a crear una academia, formamos a los SEOs a nuestra medida, es decir, con la misma información, con la misma metodología que yo le pido a un candidato a la hora de contratarlo, y así ya lo tenemos todo hecho. Nos montamos una cantera donde podamos ojear a los mejores candidatos. Ellos, por supuesto, todos aprenden y, oye, pues los mejores no los quedamos nosotros cuando presentan el proyecto. Y efectivamente, con esa idiosincrasia, digamos, con esa filosofía, nació Webpositor Academy. Ese es el objetivo egoísta, Esteban, de verdad, por el cual lo montamos. Lo que pasa es que hemos visto cómo ha crecido y han pasado más de 300 alumnos y hemos acabado lanzando un máster, aparte de SEO, un máster de CRO, luego si quieres comentamos esa disciplina, y la verdad es que estamos muy contentos porque tener la oportunidad, tú lo sabes, de ayudar en la formación a los nuevos talentos, ¿no?, a gente que realmente necesita escalar su capacitación profesional, es algo que se agradece cuando los ves, ¿no?, terminar y ellos mismos te dan las gracias. Es algo que reconforta.
Es una decisión inteligente, entonces, porque lo que están haciendo de alguna manera es sí, transmitir su conocimiento, poder cobrar por eso, que está muy bien, y después poder elegir a los mejores para que sigan trabajando con ustedes, que obviamente ya los conocen, ya tienen un vínculo establecido, así que es una gran jugada estratégica, digamos. Y también lo que es interesante es esta perspectiva de mundo, ¿no? Esta filosofía de, bueno, de un espíritu colaborativo y entendiendo además que cuando uno comparte contenidos, cuando uno comparte conocimiento, el mercado se agranda, ¿no?
Digamos, entonces, efectivamente, es como, obviamente, es como karma. Sí, sí.
Sí, sí. Digamos, hay colegas, hay competidores, hay compañeros, pero también hay un mercado cada vez más grande, ¿no? Porque si somos cada vez más hablando sobre growth, sobre SEO, sobre CRO, sobre, bueno, todas las técnicas que existen, todas las disciplinas que existen de marketing digital, seguramente haya más empresas, más pymes contratando y eligiendo trabajar con agencias, con freelancers. Y ahí te quería hacer una pregunta puntual y es, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con una agencia, como puede ser la de ustedes o la de algún competidor, o, digamos, contratar a una persona, ¿no? ¿Por qué una pyme, una empresa pequeña o mediana le conviene trabajar con una agencia?
Mira, esto también es un tema así recurrente, ¿no? Cuando viene alguna empresa a interesarse en la oficina. En realidad, el modelo perfecto para mí, y es el que recomiendo, y de hecho lo intentamos ejecutar, llevarlo a la realidad cuando viene un cliente, el modelo perfecto es que la pyme tenga una persona dentro, y si no la tiene, que la contrate, una persona dentro que sea un poco el growth hacker, ¿vale? O el especialista de marketing digital, que sepa un poco de todo, que sea un poquito, no hombre orquesta, pero sí director de orquesta, ¿vale? Que conozca las oportunidades que ofrece el social media, que sepa cómo hacer un mini funnel para montarte email marketing, y que por supuesto controle lo básico de SEO, pero ojo, no para ejecutarlo él, porque una persona sola. Es imposible que haga el mismo trabajo, por ejemplo, solo en SEO, que hacemos nosotros en Webposite, que somos 35 personas dedicadas en cuerpo y alma. Solo hacemos SEO técnico, ¿me entiendes? Eso una persona sola no puede, por mucho que quiera, no va a poder especializarse, se va a perder un montón de oportunidades simplemente por el hecho de no querer delegar o por ahorrar unos euros. El SEO, tú sabes, Esteban, que es una cosa que es una carrera de medio o largo plazo, que sabes que requiere de sembrar y de regar y de abonar para recoger frutos en 6, 9, 12 meses. Entonces, no te puedes jugar el tema del SEO a me voy a contratar a una personita o a mi primo, ¿no? Como solemos decir por aquí, el SEO del primo o el SEO del cuñado que me va a hacer el SEO, pues igual que antes te decían que te hacían la web o te llevaban las redes sociales. Creo que aquí tenemos una labor también entre todos, que ahí también ayuda el tema de Academy, que es enseñar al cliente a saber cómo colocar bien su inversión, no pensando en nosotros llevarnos el dinero inmediatamente, sino pensando de verdad y con el corazón en la mano en ayudarle a crecer a él, porque es lo que tú decías antes, si compartimos en la medida de lo posible sin esperar más nada a cambio, más allá de lo justo, al final todo vuelve. Si al cliente le va bien, a ti te va bien. Y como al cliente le va a ir mejor es teniendo un interlocutor dentro, que sea la persona que hable con nosotros, con la agencia, pero dejando a la agencia, que es la especialista, hacer su trabajo. Y luego que ese interlocutor gestione aparte el tema de social media, gestione aparte lo otro. Si tú me dices, Esteban, ya, Iñaki, pero una micropyme que no tiene casi presupuesto, ¿cómo va a trabajar, a invertir primero en un freelance y luego en una agencia? Pues es verdad, vale. En ese camino te diría, pues entonces apuesta primero por un freelance que te pueda ayudar a dar, digamos, los primeros pasos para que empieces a hacer tu primera facturación, pero en cuanto tengas un poco de dinero que se pueda destinar a invertir para crecer, tu siguiente paso lógico sería mantén una persona que controle todo el tema digital en tu empresa, pero deriva en agencias que estén especializadas en aquellos puntos que quieras hacerte fuerte de verdad.
Me gustaría tomar algunas de las palabras o de los conceptos que fuiste mencionando recién. Una agencia como especialista, la importancia de la inversión, la importancia de trabajar con personas que estén capacitadas, que estén calificadas. Y ahí viene una siguiente pregunta y es, el Master SEO que ofrecen ustedes en Webpositor, ¿el precio cuál es, más o menos?
Pues mira, tenemos versiones presenciales en Alicante y en Madrid que son una duración de 5 meses, son más o menos 240 horas o así de máster, y ese tiene un precio de 6.800 euros, ¿de acuerdo? Y luego tenemos versiones online e híbridas. Híbridas son que el alumno puede elegir a unas ciertas clases verlas en presencial, porque es verdad que hay profesores que te da gusto conocerlos en persona, ¿no? Poder tomarte un café con ellos, eso no tiene precio, ¿no? Ese networking de la formación presencial. Y esas ediciones presenciales ya pues son más económicas, empiezan desde los 3.500 euros.
Y ahí quería hacerte una nueva consulta, y es con respecto a digamos, a muchos emprendedores, emprendedoras, a muchas agencias, les cuesta poner precios. Ustedes tienen, bueno, 20 años de experiencia, ningún problema. Ustedes cobran 3.000 euros, 6.000 euros por un máster que está obviamente apuntado a profesionalizar, ¿no?, un área. ¿Qué le podés decir a aquellas personas que trabajan en marketing digital, en comunicación digital, y les cuesta poner precios que a priori parecen elevados? Claramente después, cuando uno indaga y ve la cantidad de horarios, el networking que haces, la posibilidad de trabajar con una agencia, todo el conocimiento que te da, la experiencia que te da, obviamente el precio se ve lógico totalmente, pero inicialmente parece un número como alto, ¿no? Entonces, sabiendo que no es un número alto, sino que es un número razonable, ¿qué le podemos decir a todos aquellos que les cuesta cobrar lo que tienen que cobrar por su trabajo?
Sí, lo entiendo perfectamente, porque llevo muchos años trabajando con equipos de comerciales, ¿no? Y cuando les das un producto de high ticket, ¿no?, y les dices que tienes que vender esto a este precio, pues a algunos les da como miedo. Pero aquí, no sé, Esteban, yo imagino que tú también has profundizado en técnicas de venta y cómo funciona el tema de verdad. Lo que yo procuro decirle a la gente es, no, a los comerciales, ¿no?, es no pienses que estás vendiendo nada. O sea, piensa que estás ayudando. Entonces, no hay que tener miedo a vender. Te tiene que dar satisfacción porque estás ayudando. Ojo, esto solo se puede conseguir cuando sabes que tienes el respaldo detrás de que lo que estás vendiendo realmente es una ayuda y va a marcar una diferencia para esa persona. El que va por ahí vendiendo humos y tal, obviamente, ahí el karma, como decíamos, claro, antes, lo que va a hacer es enterrarlo. Antes o después le picará el escorpión por algún lado. Pero cuando tienes, por ejemplo, un servicio SEO como el nuestro, no digo yo que seamos los mejores en SEO, pero sí que somos una buena agencia, eso está claro. Igual que nuestro máster SEO, no te digo que sea el mejor, pero sin duda uno de los más completos que hay en habla hispana, sin duda. Cuando sabes que das eso y ves a los comentarios, como te decía, puedes ver comentarios de la gente, tanto de clientes SEO como de alumnos, que te dan las gracias, que nos mandan mensajes, que cómo hemos marcado la diferencia. Obviamente no en el 100% de los casos, siempre hay excepciones, pero vamos, si llevamos 20 años haciéndolo y seguimos aquí es porque lo hacemos más o menos bien, ¿no? Cuando tienes esa confianza, Esteban, es tan fácil vender, porque cuando la persona te sale con el problema de es que es mucho dinero, dices, ya, pero es mucho dinero, depende de qué punto de vista. O sea, si te fueses a montar la tienda física en la calle principal de tu ciudad, ¿cuánto te ibas a gastar? ¿10 veces más para una cosa que luego encima todavía te faltaría hacer todo el plan de marketing? La gente le cuesta todavía el dar el saltito ese. Hay como todavía una brecha digital importante y a la gente le cuesta separar lo que son servicios intangibles, ¿no?, como los que vendemos en una agencia SEO, que al final no lo puedes tocar. Les cuesta mucho separarlo de lo que es comprarme un aparato de aire acondicionado para la tienda, que a lo mejor vale lo mismo el aparato que 6 meses de servicio de SEO en una agencia. Les cuesta mucho ver las oportunidades que se pueden perder por ese tipo de problemas. Por eso te decía que es muy importante que la gente esté educada, que estemos todas las agencias que podamos, con iniciativas como esta tuya, que tienes un podcast, que tienes una visibilidad, que hacéis webinars. Todo eso hace que la gente se vaya educando y vea y vaya viendo lo que hay detrás de esa trastienda de marketing digital, que vaya viendo que son servicios que pueden ser más alto valor o más menos valor, pero que si tienen profesionales detrás que de verdad tienen un servicio que funciona, merecen cada penique, cada centavo, cada euro que te gastes en ellos.
Totalmente, sí. Y sabemos muy bien además que la pandemia, los confinamientos, las cuarentenas han acelerado todo esto y lo vemos claramente, ¿no? A ustedes les pasa también que lo han visto en empresas que ya vienen trabajando hace tiempo en todo lo que tiene que ver con digital. ¿Cómo, digamos, si se pudieron adaptar mejor a toda esta nueva normalidad?
Sí, lo estamos viendo. De hecho, los últimos datos que han salido en España el primer trimestre era que seguía subiendo el e-commerce bastante. No me acuerdo el dato de memoria, pero vamos, que el e-commerce seguía al alza. No sé durante cuánto tiempo más podría seguir subiendo, pero hay una cosa cierta. Nosotros, por supuesto, hemos tenido algunas bajas de pymes, micropymes, empresas más pequeñitas que lo primero que hacen cuando ven problemas en el horizonte es replegar las redes, ¿no?, de pescar. Claro. Pero fíjate la incongruencia, porque precisamente si vas en un barco de pesca, ves tormenta y recoges las redes, inmediatamente lo primero que has recogido es lo que te hace pescar algo, ¿sabes? Si lo primero que cortas son presupuestos de marketing, que es lo que te hace captar, has tomado una mala decisión para empezar. Sí que es verdad que estamos viendo a empresas que para nada habían empezado a trabajar el canal digital y ahora al ver esa tormenta que se avecina o que estamos ya inmersos en ella, dicen, vale, va a cambiar la manera de comprar de la gente, yo tengo que estar, mi canal digital tiene que estar preparado para que la gente pueda llegar a mi producto, a mi servicio ahora a través de online, porque hasta ahora tenía una web hecha en Flash, ¿no? Por ejemplo, y el Flash va a dejar de funcionar al mes que viene, a ver si me entiendes. Entonces sí que es verdad que nosotros para nada estamos viendo que esté frenándose el sector digital, todo lo contrario, estamos viendo cada vez más empresas metiéndose y apostando por este canal. De hecho, la competencia ahora se está haciendo más feroz que nunca y desde luego, si hay un buen momento para apostar por el digital, es ahora, porque todos tenemos más tiempo, estamos más tiempo en casa, tenemos el tiempo necesario para concentrarnos, para poner el foco donde importa y prepararnos para cuando se vayan restableciendo los canales habituales.
Conocemos todos sobre SEO, sobre email marketing, sobre Google Ads, Facebook Ads. Contanos un poco sobre CRO y si ustedes ya están trabajando y ofreciendo ese servicio.
Sí, sí, efectivamente, Esteban. Antes te he dicho que la agencia de Webpositor no somos una agencia de marketing digital 360, para nada. Somos una agencia de SEO 100%, que además lo complementamos el SEO con CRO. ¿Por qué? Bueno, pues si los oyentes no lo saben o no se acuerdan, CRO es Conversion Rate Optimization, es decir, optimización de la tasa de conversión. Es decir, convertir el tráfico en clientes, ¿no? De cada 100 visitas que llegan a una web, ¿cuántas acaban? Pues eso, comprando o dejando el lead, lo que sea. Esto yo le digo cuando viene un cliente a la oficina a contratar SEO, que viene con el dinero por delante de venga, va, quiero gastarme 1.000 euros al mes en traerme tráfico de Google, como sea. Y yo le pregunto, vale, pero ¿y qué vamos a hacer con ese tráfico? ¿Qué tasa de conversión tienes? La mayoría ni lo sabe, ¿sabes, Esteban? La mayoría ni tienen ese dato. Lo primero que hay que hacer es tener la web o tu casa bien amueblada, bien apañadita para vender. Y luego ya preocúpate de llevarle tráfico, porque si no estás tirando dinero a la basura, literalmente. Por eso nosotros ofrecemos servicios también en los que hacemos, a la par que hacemos una auditoría SEO, hacemos una auditoría de CRO, de CRO. Le ayudamos a implementar A/B testing, le ayudamos con todo, con los copies, con los colores, con todo lo que sean elementos de persuasión que ayuden a vender más y a medirla, esa conversión, para ir mejorándola mes a mes. Así que fíjate si le damos importancia. Tanta que al final, hasta en el Academy, como te he dicho antes, en Webpositor Academy, justo este año pasado y de la mano de Sergio Simarro, que es uno de los grandes especialistas de CRO que tenemos de habla hispana, pues él ha dirigido el primer máster de CRO en Webpositor, que ha sido un exitazo total. Yo mismo me lo he hecho también porque yo soy el primer alumno de todas las cosas que sacamos, porque todos tenemos que estar reciclando conocimiento siempre. Y la verdad es que, ¿qué te voy a decir yo? Es que parecería que te estoy vendiendo la moto, pero está claro que un perfil muy demandado hoy en día son los especialistas en CRO, porque son los que se ocupan de verdad de convertir ese tráfico en clientes. Y luego los demás que se peleen por traerte el tráfico de redes sociales, de SEO, de Google Ads, de donde quieran, pero primero que la web convierta.
Totalmente. A veces uno no presta atención a este tipo de, digamos, de optimizaciones y de mejoras que hay que hacer puntualmente con todo lo que tiene que ver con CRO, pero es súper importante. O sea, imaginemos, por ejemplo, que si logramos aumentar un 3% la tasa de conversión, quizás simplemente modificando una parte del contenido de nuestro sitio web, ¿no? Ya no estamos hablando de SEO, no estamos hablando de ningún otro canal, sino únicamente nuestro sitio. Si aumentamos un 3% mensual la tasa de conversión, a fin de año habremos aumentado, digamos, muchísimo, ¿no? No solamente en facturación, en clientes nuevos, sino también esos clientes que después nos van a recomendar con otros. Y a lo largo de 5 o 10 años puede hacer que nuestra empresa sea muchísimo más grande de lo que nos hubiéramos imaginado. Y, digamos, entonces, qué importante que es esto, ¿no? Tener optimizado cada uno de los puntos, desde los perfiles, las redes sociales, el propio sitio web, cada email que enviamos, digamos, todo tenemos que intentar pensar el CRO y mejorarlo, por supuesto, periódicamente, ¿no? Porque no es una cosa que se hace una sola vez y está finalizada, ¿no? Como todos en digital.
El set and forget no existe. Eso suena muy bonito y a todos nos gustaría mucho, pero no existe. Hay que estar encima de todo monitorizando. Esto es medir siempre, estar midiendo constantemente, porque es la única manera de mejorar. Saber cómo estabas ayer para hacer una proyección de cómo estarás mañana. Y en base a eso, trabajas, haces hipótesis y haces estrategias.
Totalmente. Leonardo da Vinci decía que el arte nunca está terminado, solamente se abandona, ¿no? Y en digital pasa lo mismo.
Total.
Si da Vinci escribiera software o optimizara sitios web o campañas de anuncios, seguramente tendría la misma filosofía.
Seguro. No descarto yo que esté Da Vinci detrás del algoritmo de Google, ¿eh? Hay mucho arte ahí metido.
sin duda que sí. Mucho arte y mucha ciencia, todo en el mismo empaquetado en lo mismo.
Sí.
Quería preguntarte ahora sobre la agencia puntualmente. ¿Cómo hicieron para elegir el perfil de clientes con quienes trabajan? ¿Cuál es el perfil de clientes con el que trabajan?
Pues fíjate que nosotros a lo largo de los años eso ha ido evolucionando. Ya te he dicho que llevamos 20 años en el sector. En los primeros años el perfil de cliente pues era todos a la guerra. Es decir, era cuando empezaba la revolución de Internet, eran esos tiempos de la revolución de las .com aquí en España, que la gente pagaba unos disparates por poner un banner en un portal y no sabían, ni siquiera tenían estadísticas de impresiones, ¿sabes? Eran unos momentos de desconocimiento muy grandes, pero lo que sí que sabían era que cuando la gente buscaba en un buscador, estar ahí entre los primeros significaba que la gente llegaba a tu sitio. Entonces, en aquella época, aunque yo no estaba en la empresa, me conozco un poco la historia, pues era una época de tener literalmente miles de clientes al mes. Eso sí, de importes muy low cost. En aquellos primeros años hacer SEO era relativamente fácil, o sea, tú lo sabes, estaban haciendo 4 optimizaciones on-site de títulos, de palabras claves y poco más, ya te posicionabas. Conforme han ido pasando los años, se han ido complicando los algoritmos. Y además creo que ha sido algo bueno porque eso ha hecho que permanezcan los mejores, que los piratillas, claro, y los intrusistas se descuelguen y solo quedemos los que estamos de verdad profesionalizando el sector, ¿no? Como te decía antes. Entonces, con esa progresión de la dificultad del SEO, también ha ido mejorando, digamos, entre comillas, el perfil del cliente, que cada vez es más consciente de que el SEO no es una varita mágica, ni una herramienta, ni un botón que pulsas y de repente estás ahí en Google. Es decir, la gente creo que cada vez está más concienciada de que son servicios que lleva su tiempo, pero que son servicios que, al contrario que el PPC, que es pan para hoy, hambre para mañana, tú en el momento que desconectas la campañita de Google Ads, te deja de llegar el tráfico. Con SEO, sin embargo, te tiras 6 meses sembrando, pero al momento que eso empieza a darte el tráfico orgánico, permanece, digamos, de una manera estable y durante más tiempo. Y esto es súper importante, que la gente lo ha ido conociendo, y gracias a eso, y gracias al inbound marketing, por ejemplo, que nosotros llevamos en la agencia desde hace ya 4 o 5 años, que estamos haciendo, tenemos un canal de YouTube con más de 30.000 seguidores ya, y estamos generando unos...
Pausa ahí. ¿Sí? Espectacular el canal de YouTube. O sea, ahí quería felicitarlos, bueno, a vos, a todo el equipo. Es impresionante. La verdad es que, no suelo consumir tanto contenido en español, pero hay varios videos en el canal de ustedes que están súper buenos porque abarcan, digamos, todos los niveles, ¿no? Desde niveles básicos, intermedios, avanzados, muy bien grabados, los profesores que están hablando, los especialistas, se nota que saben, así que felicitaciones para ustedes. Realmente hay muy poco contenido en español tan bueno como el canal de YouTube, así que quería felicitarte por eso.
Oye, muchas gracias, Esteban, me hace mucha ilusión que le digas, y se lo trasladaré al equipo porque ahí si lo has visto, verás que nos involucramos todos, o sea, todos los compañeros en la agencia hemos salido del área de confort de ponerse delante de una cámara, que no es plato de buen gusto para todo el mundo, y venga, pues correcto, cada uno que hable de lo que le apasiona, de lo que sabes, y al final, si tienes a gente a tu lado que trabaja con pasión, ¿no? Pues es tan fácil contagiar eso a la cámara. Con poca preparación tienes vídeos hechos. Y como te comentaba, estos vídeos que, como tú bien dices, están enfocados a diferentes perfiles, ¿no? Hay unos vídeos que tienen un perfil más para empresarios, gente, vídeos más para newbies, vídeos más para SEO técnico. Todos, al final, nosotros, obviamente, porque somos buenos o intentamos ser buenos haciendo marketing de atracción, pues cada uno de ellos pues va acabando en un funnel, o puede ser un cliente para la agencia, o si no es de consultoría SEO, para una consulta de una hora puntual, o directamente para el cursito SEO, o directamente cualifica para ser un alumno del máster SEO. O sea, fíjate, está todo conectado. Tirando esos anzuelos de contenido, aportando valor sin esperar nada a cambio, como estábamos hablando antes, pues al final te acaban entrando leads que, con el tiempo y con siguiendo alimentándolos, ¿no?, y mimando esos leads, al final muchos acaban convirtiéndose, pues eso, en compañeros en Academy, en compañeros de trabajo o en clientes.
Es interesante además pensar que cuando uno produce contenidos a YouTube, que es muchísimo trabajo, porque hay que trabajar el guión, hay que trabajar la cuestión de la imagen, hay que trabajar, después la edición, ¿no? Hay tanto trabajo por cada minuto, ¿no?
Sí.
Pero el output de eso me parece interesante también pensarlo como uno produce suficiente cantidad de contenido, ¿no?, a nivel inbound, digamos, por ejemplo en YouTube particularmente, que después llega un momento en el cual uno produjo tanto y de buena calidad también, digamos, el canal de distribución está también, que uno está durmiendo, todos en el equipo de la agencia están todos durmiendo, y sin embargo hay alguien que está siempre consumiendo y observando y aprendiendo, y son potenciales clientes, son todos leads que pueden llegar a convertirse en clientes. Y eso es súper interesante, ¿no? Pensar que todo el tiempo hay alguien que nos está viendo y nos está escuchando y está aprendiendo algo nuevo y nuestra marca está impactando mientras nosotros estamos descansando, ¿no? Me parece que es
totalmente para tenerlo en cuenta. De hecho, el otro día, Carmen Santo, que es nuestra social media manager, me pasó dato estadístico de Iñaki, estamos a punto de alcanzar, no sé si me dijo, las 300.000 horas de vídeos vistos, por si hacíamos algún comunicado especial. Y yo, ostras, de verdad, la gente ha visto tanto los vídeos. Claro. Me sorprendía a mí mismo, pero claro, no te sorprende tanto cuando ves otros datos por ahí a nivel global y ves que YouTube ya no es que sea el segundo motor de búsqueda más usado, es que en algunos sitios es incluso el primero. O sea, yo mismo, que no soy millennial, soy ya un cuarentón, y me encuentro muchas veces navegando por YouTube. De hecho, tengo YouTube Premium porque ya no puedo con la publicidad de YouTube. Necesito que me la quite. Sí. Estoy navegando y bueno, es que es una manera de... Necesito arreglar algo en la piscina, pues lo miro en YouTube. Necesito hacer un bricolaje en casa, una receta, me lo miro en YouTube. Es que realmente es el que no esté apostando todavía por el formato audiovisual, creo que ya llega tarde. Sinceramente te lo digo, Esteban. O sea, la gente consume vídeo por un tubo. Nosotros nos subimos a ese tren hace tiempo ya y creo que fue una buena maniobra y hemos seguido apostando por él. Hemos crecido en equipo, en recursos y en tal. Y creo que es el camino a seguir, sin duda.
Además que, digamos, cada vez más países tienen mejores velocidades de conexión a internet, mejores dispositivos para poder conectarse. Los dispositivos móviles son cada vez más económicos, más accesibles, más personas tienen acceso. Las tarifas también van bajando a medida que pasan los años, con lo cual los contenidos que uno produzca en formato audiovisual, el único, digamos, destino posible es que sean cada vez más consumidos. Claramente va a haber cada vez más competencia, como hablábamos al principio, ¿no? El tema de que, bueno, hacer SEO inclusive es cada vez más difícil, pero está todo diseñado por mentes maestras detrás, por los Leonardo da Vinci de estas grandes compañías, ¿no? De los Google, de los Facebook, para premiar a aquellos que inviertan a largo plazo, ¿no? Que se enfocan en el contenido, en su audiencia y a largo plazo.
Claro, además, si te lo curras bien y eres lo suficientemente astuto, puedes sacarle mogollón de rédito a esos contenidos, porque de un solo contenido, que es un vídeo, que un vídeo, en realidad, si sabes de verdad de lo que hablas, otra cosa es gente que se mete por la moda, pero realmente quiero estar en YouTube, pero no sé ni de qué quiero hablar, ¿no? Esa gente no estoy hablando. Estoy hablando de la gente que realmente tiene algo que aportar, ¿no? Tú creas un vídeo, te va a costar poco crearlo porque lo tienes dentro, ¿de acuerdo? Y de ese vídeo de 5 minutos, por ejemplo, de un vídeo de 5 minutos puedes sacar además la transcripción para hacer un post para el blog y además sacar el audio y hacerte un podcast. O sea, y estás tocando tres canales de atracción cojonudos por un solo contenido que has creado en vídeo y que te ha costado poco de crear. O sea, fíjate el potencial que tiene esto si la gente fuese consciente de cómo aprovecharlo.
Totalmente. La barrera no es tecnológica, no hay un costo tecnológico, el único costo, digamos, de alguna manera es mental, ¿no? Y por eso esto es importante, lo que vos decías, de ser consciente, ¿no? De ser consciente y además de animarse y hacerlo, ¿no? Porque al principio no van a salir fantásticos, no van a salir geniales, pero hay que seguir e ir adelante porque es lo importante, ¿no? Digamos, la iteración, la repetición hace que cada vez uno vaya mejorando lo que hace.
Correcto. De hecho, aquí lo que diferencia, lo que hace que no haya, yo qué sé, 200.000 millones de millonarios en el planeta es porque la información para hacerte millonario, entre comillas, o para triunfar en un montón de cosas está disponible en libros, en vídeos, en un montón de recursos. Lo que pasa es que lo que hay menos es perseverancia para hacer las cosas de verdad. Porque tú te puedes comprar el mejor curso para adelgazar, ¿no? Digamos, pero y ahí está la información. Y si lo haces, sabes que va a funcionar, pero no lo haces, ¿no? La mayoría de la gente no lo hace. Y bueno, gracias a Dios, porque si lo hiciésemos todos, pues al final entonces sí que no podríamos convivir unos con otros, sería un mundo un poco raro. Eso es lo que marca un poco la diferencia entre la gente que consigue de verdad lo que quiere, pero porque pone esfuerzo. Lo que creo, Esteban, que hay que dejarle claro a la gente, yo siempre que puedo lo hago, es quitarles el sueño este de todo gratis en internet, de ganar dinero fácil. Todo esto son sueños que no existen. O sea, hay que poner esfuerzo que te cagas. Hay que sudar y a veces hay que invertir dinero además de todo eso. Es como pagarle a un coacher. Le pagas a un coacher para que venga y encima te esté dando latigazos para que terminen las flexiones. O sea, este es el tema. Pero si lo haces, vas a conseguir el objetivo.
Totalmente. Hoy, hace unos momentos a la mañana, escribí un tuit diciendo que Argentina tiene más unicornios que España, o sea, empresas más valoradas en $1,000 millones de dólares o 1,000 millones de euros, pero que España tiene 3.5 millones de pymes y Argentina 600.000, ¿no? Entonces, pensaba que en los diarios y en los medios suelen salir las noticias de los unicornios, ¿no? Como las grandes compañías, las grandes empresas, ¿no? Bueno, sí. En España está Cabify y hay algunas más también. Entonces, pensaba en eso, ¿no? Como que estamos acostumbrados a que en los medios importantes se les da importancia a las grandes compañías, a las grandes corporaciones, a las que llegan muy arriba, pero lo más importante somos todas las que somos pymes, ¿no? Que estamos atrás y que es necesario mucho esfuerzo y no salimos en los diarios por lo general, ¿no? Sino que estamos más en estos canales digitales trabajando y esforzándonos. Entonces, no perder de ojo que, digamos, la clave es esta, ¿no? Es el largo plazo, es el seguir invirtiendo, el seguir educándose y capacitándose, ¿no? Entonces, quería subrayar esto.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. El tejido de una pyme siempre marca cómo es el resto de la economía de un país. Yo creo que es un marcador muy bueno. Uh-huh. Efectivamente, en España hay muchísimas. También abren y cierran muchísimas. O sea, es un mercado que tiene una volatilidad brutal, pero... Por eso que hablamos también, ¿no? Porque aquí hay un dicho que se llama arrancada de burro y parada de caballo, que es como cuando tú coges un proyecto nuevo y te ilusionas muchísimo y le pones un montón de esfuerzo, incluso de dinero, y de repente ves que no sale a la primera y ya te desanimas y lo abandonas. O sea, tenemos muy poca tolerancia al fracaso en general. No valoramos el fracaso en su justa medida. Yo no sé si tú conoces el mercado más estadounidense, Esteban, pero allí sabes que la cultura del fracaso es como un valor. En una entrevista de trabajo les gusta leer en tu currículum de, oye, es que yo he estado en dos bancarrotas, ¿sabes? O me he ido al garete con dos empresas. Es que eso te da un conocimiento muy bueno. Yo, como te he dicho antes, he perdido en una crisis una empresa y he estado en un par de startups que luego se han ido por el desagüe y no han funcionado, pero eso a mí me da una experiencia que no tiene precio. Y creo que deberíamos todos ser conscientes de que no todo es de color de rosa, de que no todos son unicornios y de que lo que hay que poner esfuerzo sobre la mesa, esfuerzo, ganas e inversión también.
Sí, totalmente. Estamos en una cultura, ¿no?, que de pronto no se habla mucho de los fracasos, no se habla de cuánto dinero gana cada uno, no se habla de la muerte. Hay un montón de cosas de las que no hablamos y que en otros países que son más libres, digamos, económicamente de alguna manera, sí se suele hablar. Entonces, creo que sí, que hay que revalorar esto de en esto fallé, en esto me equivoqué, porque es experiencia, en definitiva. La experiencia es muy valiosa. ¿Qué más quiere uno que poder trabajar con alguien que ya sabe cuál no es el camino, ¿no? Porque, claro, digamos, son menos hipótesis a testear, a probar, y lo acerca más a la posibilidad de éxito, ¿no?
Pues sí, tenemos que coger esa confianza para hablar del elefante rosa encima de la mesa. Creo que tú eres psicólogo y sabes a lo que me refiero, ¿no? Que muchas veces eso, sí, tienes una conversación entre dos, hay un elefante rosa en medio y ninguno de los dos lo menciona. Nadie. Pues, quitarnos esos velos, por favor, comunicación directa, sincera, veraz, y nos irá mucho mejor a todos.
Para ir cerrando, Iñaki, bueno, obviamente agradecerte de vuelta por tu tiempo, por la inversión de tu tiempo, súper valioso y estamos aprendiendo muchísimo. Quería preguntarte por tu podcast. Lanzaste un podcast hace poquito. ¿Querés contarnos cómo se llama, por qué lo creaste y de qué se trata?
Pues sí, sí, claro que sí. Me río porque ¿quién me iba a decir a mí, no? O sea, soy socio en tres empresas. Mi tiempo libre es muy, muy, claro, muy limitado. Pero fíjate, pues una de las pocas cosas buenas que digamos que ha tenido este periodo de estar todos encerrados en casa ha sido pues que eso, uno se volvía loco. Yo no sé si a ti te ha pasado, Esteban, pero con el teletrabajo, por lo menos yo y varios compañeros, estábamos trabajando más horas que nunca porque era muy difícil separar el horario de estar en casa con tu familia de trabajar, ¿no? Los horarios se difuminaban mucho y era una sensación de estrés muy, muy grande. Entonces, al final pensé, Iñaki, haz otra cosa porque si no el cerebro te va a explotar, te vas a acabar tirando por el balcón como no le des a tu cerebro otro tipo de carburante que no sea solo trabajo, 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 trabajo. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer algo que me apetezca hacer. Yo soy de comunicación audiovisual, ¿no? De toda la vida, un director de cine frustrado y bueno, y además friki, redomado, ¿no? Me gusta muchísimo pues la serie, la película, los videojuegos, todo esto es una pasión, no me cuesta hablar de ello. Entonces dije, oye, pues ¿por qué no? Un buen momento, tenía en casa justo un micro bueno, un Yeti de estos que lo utilizamos en la empresa para grabar cosas, y digo, oye, pues ¿por qué no voy a montar un podcast? ¿Por qué no? Y entonces lancé un podcast, le puse de nombre Los Siete Pecados Digitales y mi temática me tenía que buscar algo muy sencillo, que ya sabes que hay que ser asiduo, ¿no? Para tener un podcast de éxito tienes que publicar con regularidad para que la gente realmente se acostumbre. Dije, a ver, Iñaki, ¿qué te puedes comprometer que puedas hacer una vez a la semana? Que no te lleve mucho tiempo y que realmente aporte algo a la gente. Pues mira, Siete Pecados Digitales, que en realidad son siete recomendaciones friculturales y de marketing digital. Entonces, simplemente lo que hago es recomendar una peli, una serie, un videojuego, un libro, un tema musical y luego además recomiendo una herramienta de marketing que yo use en mi día a día y además un perfil profesional, ¿no? Digamos que tengo un pecador digital invitado que viene, que es un profesional con el que yo haya trabajado y que también te cuenta, pues nos cuenta algún pecado suyo. Y ya está, ese es el formato, así de sencillo. Y la verdad es que en unos pocos meses, porque llevo desde marzo y ya pues he superado las 20.000 descargas y estoy bastante sorprendido y contento, ¿no? Porque es algo que me apetece hacer cada domingo, lo hago en el momento. Ya te digo que me preparo poco guión porque lo llevo todo dentro, el conocimiento, me hago una pequeña escaleta y con eso tiro para adelante. Y bueno, pues invito a todo el que quiera a que lo busque, Los Siete Pecados Digitales, en cualquier plataforma, está en iVoox, en Spotify, donde queráis, en iTunes o simplemente en mi web, en mi blog personal, ¿no? seomental.com.
Me encanta, te lo digo, en confianza, digamos, me parece espectacular el espíritu y la energía, porque decías que, digamos, estabas enfocándote mucho tiempo en el trabajo, que es real que con el teletrabajo uno trabaja mucha más cantidad de tiempo, ¿no? Y cuesta cortar. Y te metiste con el mundo, con un podcast, que bueno, obviamente conectando con los puntos hacia atrás, pero ¿no es más trabajo también? Digo, es como, Iñaki, por favor, descansa un poco, ¿o no?
No, no, al revés. De hecho, se lo estaba comentando a mi mujer hoy, es que el podcast sirve de terapia personal, es una vía de escape. Es verdad que le conecto con unos puntos al marketing digital, porque obviamente el marketing digital es mi pasión, mi trabajo me apasiona también. Pero no deja de ser trabajo. Esto es como lo de ¿cuántos libros te lees al año? No sé, cada vez parece que lees menos, que te lees 5 o 10 libros. Y que me voy a leer los 10 libros de 20 técnicas de no sé qué, pues me gusta leerme una novela de Stephen King, me gusta leerme un relato de no sé qué, no sé, claro. Es que si no tengo ese combustible para mi cerebro se reseca de siempre la misma tipo de información. Necesitamos la parte de la ficción, por eso es la parte de escapar, ¿no? Que hacemos todos. Por eso vemos, nos sentamos un domingo y nos vemos 10 episodios de una serie, porque nos ayuda a desconectar por un momento, pero al mismo tiempo reconectamos por dentro con otras cosas que teníamos apagadas.
Sí, totalmente. Es necesario buscar otros espacios para recuperar y renovar esa energía. Y como dijo alguna vez alguien, que no sé quién fue claramente, pues no tengo el nombre, pero dijo que es muy difícil competir contra alguien que tiene pasión por lo que hace, ¿no? Y me quedó mucho con esta cuestión de que, bueno, estudiaste el audiovisual y demás, y digamos, todo el trabajo que están haciendo en YouTube, que eso es algo que yo vi, que al menos a mí me impactó mucho en Webpositor. Entonces, es interesante cómo se va conectando todo el tema de los podcasts también. Entonces, bueno, esto en definitiva, quería dejar como moraleja también la importancia de seguir educándose y capacitándose. Y bueno, agradecerte, Iñaki, por el tiempo que compartiste con nosotros, por toda la información. ¿Alguna frase, idea, recomendación, consejo que quieras dejar para la audiencia?
Pues yo qué sé, si solo pudiese dar un consejo sería que inviertan en formación, o sea, que se formen. Uh-huh. Es un error el haber creado, en mi opinión, Esteban, la cultura del si quieres, puedes. Si quieres, puedes, no, todo el mundo no puede. Desde luego, si no inviertes en formación, y ya no estoy hablando de invertir dinero, estoy hablando de invertir tiempo, de verdad, dedicación, esfuerzo. Antes de lanzarte a la batalla en primera línea, documéntate bien de cómo tienes que ir pertrechado, de qué chaleco, de qué botas, de qué arma, ¿no? Esto es muy importante, claro. Y mucha gente se lanza a lo valiente porque hay mucho coaching, mucho discurso motivacional que parece que te está siempre animando a venga, venga, venga. Pero cuidado, si está muy bien lanzarse a la batalla, pero hay que ir con una preparación mínima. Eso te lo da la formación. Apóyate en gente que sepa más que tú y con eso sí que vas a tener el mundo a tu alcance.
Totalmente. A veces la televisión nos muestra a los equipos de fútbol, por ejemplo, cuando se dan fuerza unos a otros gritando en el vestuario antes de entrar a la cancha, pero no te muestran todo el tiempo que estuvieron entrenando, todo el tiempo que estuvieron trabajando en la estrategia, ¿no? Entonces, foco en esto, foco en seguir educándose y capacitándose. Iñaki, muchas gracias de vuelta. Si alguien te quiere contactar a vos o a la agencia, ¿a dónde lo pueden hacer? ¿Cuáles son buenos canales?
Pues mirar, si estáis interesados en SEO y en llevar vuestro proyecto web a otro nivel, la web de la agencia es webpositor.com. Si lo que estáis es interesados en formaros vosotros y hacer pues ese nuestro máster SEO o nuestro máster en CRO, es webpositoracademy.com. Y nada, y el podcast, como os comentaba, pues simplemente buscar en Google, en cualquier plataforma, Los Siete Pecados Digitales, y por ahí os salgo para suscribiros. Esteban, que muchas gracias a ti y a tu equipo por invitarme a estar en este espacio, que me ha encantado, que te deseo mucha suerte y te auguro muchos éxitos.
Lo mismo, y gracias por digamos, capacitar a tanta cantidad de gente. Estoy seguro que eso trae siempre buenos frutos, más allá de lo económico, genera muy buen impacto en la sociedad. Así que abrazo grande y gracias.
Venga, chao, Esteban.